El acuerdo entre Luis Alberto Lacalle y Francisco Gallinal era simbólicamente importante en la estrategia del expresidente para volver a competir en la interna blanca. Este pacto con correntada wilsonista aparecía como la primera señal de que esta nueva candidatura de Lacalle es sustentada por un movimiento que va más allá del herrerismo. Por eso, ahora que este acuerdo se concretó, Lacalle está muy satisfecho. Sin embargo, varios de sus dirigentes más cercanos no sienten lo mismo. Por un lado, el proyecto de Nuevo Movimiento Avanza, e incluso ya tiene nombre. Se sabe que se llamará Unidad Nacional. Pero al mismo tiempo viene enfrentando algunas dificultades. Una de ellas, como les informamos la semana pasada aquí en Perspectiva, tiene que ver con la situación del departamento de Flores, donde Gallinal defiende a su compañero, el diputado Carlos Mazzullo, sobre quien pesa un pedido de desafuero proveniente de la justicia, mientras que el herrerismo es sumamente crítico de la gestión del exintendente. Otra de las tensiones viene por la posibilidad de que haya una lista única al Senado y que en ella Gallinal ocupe uno de los primeros lugares. Por otra parte, tampoco hay consenso sobre cuál será el orden entre los propios dirigentes herreristas en esa lista. Una vez que dimos cuenta de esta situación, varios dirigentes nacionalistas intentaron relativizarla. Sin embargo, pocas horas después surgieron duras críticas públicas desde el herrerismo a Mazzullo y hasta versiones sobre un eventual alejamiento del intendente de San José, Juan Chirucci, uno de los más críticos del acuerdo alcanzado entre el herrerismo y correntada wilsonista. ¿Cómo observa todo este panorama el senador Francisco Gallinal? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Senador Gallinal, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto.
¿A qué atribuye estas dificultades que están surgiendo en la interna de lo que será Unidad Nacional?
Yo creo que las dificultades van a jugar un papel, un rol absolutamente relativo en lo que hace a la conformación de un sector que está llamado a tener una presencia permanente en la vida del partido, que nace no solamente de un acuerdo entre el doctor Lacalle y el doctor Gallinal, sino también con el respaldo pleno de los dos sectores que integramos, el obrerismo y el wilsonismo, que pocas veces en la historia han estado juntos y que ahora conforman sus o aunan sus esfuerzos en aras de un proyecto común, proyecto que tiene una importancia y una trascendencia de tal magnitud, pensando en la elección nacional, que yo le puedo asegurar que no hay absolutamente nada ni nadie que esté hoy en condiciones de frenarlo o de obstaculizar su normal funcionamiento.
Usted decía que el acuerdo fue avalado y apoyado por los dos sectores. Pero claro, después comenzaron a conocerse otros elementos del entendimiento y ahí surgieron los roces, ¿no?
No, siempre se conocieron todos las pautas del entendimiento. Lo que pasa es que ahí también es un proceso, estamos viviendo un proceso de transición que se va a ir consolidando en el transcurso de los próximos tiempos. Son dos movimientos con su personalidad, con sus características, sobre todo en el caso del herrerismo, con una historia mucho más larga que la nuestra, porque correntada wilsonista nace a la vida política en las elecciones anteriores, desde el punto de vista de su bautismo electoral. El herrerismo ya tiene varias décadas, incluso hasta pasó exitosamente por el gobierno. Entonces, es lógico que se puedan producir algunos roces que yo creo que se van a ir superando sin ningún tipo de dificultades, porque hay una identidad absoluta en la candidatura. Estamos todos de acuerdo, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza y con el mismo fervor, que el doctor Lacalle es el mejor presidente que puede tener el país a partir del 1 de marzo del año 2010. Segundo, hay un acuerdo de carácter programático que fue puesto de manifiesto el 16 de junio en un acto celebrado por los institutos Aportes y Manuel Oribe de Correntada Wilsonista y del Herrerismo, en donde se explicitaron ampliamente las bases wilsonistas que nuestro sector incorpora a la candidatura del doctor Luis Alberto Lacalle. Entonces, eso que es lo fundamental está. Entonces yo digo, nada de lo accesorio, ningún tema por dificultades que pueda traer, y algunos han surgido, es verdad, usted los ha relatado en el transcurso de los últimos tiempos, van a frenar o van a impedir que esto, que tiene vocación nacional, que tiene a nuestro juicio enormes posibilidades de ganar la próxima elección nacional, que además está abierto a la integración de nuevos sectores, de nuevas corrientes y de nuevas listas, que se van a ir adhiriendo en el transcurso de los próximos tiempos, eso a mi juicio no lo para nadie. Veremos cómo vamos superando esas dificultades, que a mi juicio son menores.
Enseguida vamos a hablar de lo programático, por ejemplo, que usted mencionó recién al pasar, pero me gustaría en principio despejar los temas estos que usted dice son menores y se han ido presentando últimamente. Vayamos en concreto al tema de la lista al Senado. ¿Qué es lo que usted ha hablado con el doctor Luis Alberto Lacalle? ¿Va a haber una lista única al Senado de este nuevo movimiento Unidad Nacional o usted puede llegar a presentar una lista propia?
En un principio nosotros éramos partidarios de sacar nuestra propia lista al Senado como correntado wilsonista, como lo hicimos en la elección anterior.
Claro, cuando usted respaldó a Larrañaga en la elección anterior,
lo hicimos con lista propia.
Llevó una lista propia. Y es lo que había señalado en un comienzo de esta nueva etapa también. Sí. Recuerdo haberlo conversado con usted en alguna entrevista. Por eso después me sorprendió que empezara a surgir todo este malestar porque se venía una lista única.
No, cuando nosotros conversamos, Emiliano, que conversamos dos veces, conversamos a principios de enero y conversamos después, o a fines de enero, principios de febrero, y conversamos después, cuando ya estábamos mucho más cerca del entendimiento, lo que siempre estaba decidido, y con la decisión que nosotros fuimos al Congreso Nacional de Correntada Wilsonista, fue que íbamos a ir a las elecciones internas con nuestras propias listas en todo el país. Eso estuvo claro desde un primer momento.
Usted dice que eso estaba referido solo a las internas.
Estaba referido exclusivamente a las internas. Ajá. Y dejábamos abierta la puerta para otro tipo de entendimientos hacia las elecciones nacionales. Porque si bien nosotros éramos partidarios de sacar una lista propia al Senado, también se nos manifestaba de parte de diputados nuestros y diputados del sector herrerista que en los departamentos en los que se disputa, el Partido Nacional disputa una sola banca, estábamos poniendo riesgo la banca de ese candidato a diputado, que lo obligábamos, al no existir más la acumulación por sublema, a dividir los votos. Si en el departamento de La Valleja, por poner un ejemplo que conozco profundamente, nosotros vamos con una lista al Senado de Correntada Wilsonista y vamos con una lista al Senado del herrerismo, en ese caso estamos obligando a nuestros candidatos a sacar dos listas, con lo cual dividen los votos y ponen en riesgo la posibilidad de ganar la banca dentro del Partido Nacional. Entonces de ahí se nos propone la idea de sacar una lista común al Senado de manera de defender esas bancas, sacar listas comunes a diputados en todos los departamentos del país, excepto en los departamentos de Montevideo y de Canelones, donde la idea es competir con pluralidad de listas a la diputación. Y como consecuencia de eso, de esas bases, surge la idea de una lista común que sería encabezada por el doctor Lacalle, en segundo lugar, quien habla, y luego, bueno, veremos en qué forma se van definiendo los demás lugares. Eso está acordado con el doctor Lacalle, eso fue...
Eso está acordado, dice usted, efectivamente ya es inamovible, es decir, Lacalle primero en la lista única del Senado y en segundo lugar usted.
Eso está acordado, eso ha sido transmitido a los demás integrantes de los distintos sectores que respaldaron un entendimiento de estas características, y bueno, me parece que además genera certezas y es un instrumento que ayuda a defender las bancas en todo el país.
¿Usted acordó esto con el doctor Lacalle? ¿Y qué dice a propósito de los respaldos de los grupos políticos?
Esto fue acordado con el doctor Lacalle y fue transmitido por el doctor Lacalle a su sector y por quien habla al mío. Pero en ambos casos, logrando los respaldos correspondientes para la celebración del entendimiento.
Pero usted ha visto las reacciones que se han ido produciendo. Varios dirigentes herreristas no comparten que usted vaya en el segundo lugar en esa lista al Senado por encima de ellos, y tienen muy presente el hecho de que en el año 99 usted fue en la misma lista del herrerismo, después se retiró del sector, conformó Correntada Wilsonista, se quedó con la banca en el Senado y también con los cargos en diputados para apoyar a Larrañaga. Ese antecedente pesa.
No, perdón. En el año 1999 yo salí electo, primero ganamos las elecciones internas en el departamento de La Valleja, yo salí diputado encabezando la lista por el departamento de La Valleja, ganamos la intendencia municipal con nuestro candidato en la intendencia, y salí, es verdad, electo senador en la lista del herrerismo. Eso es así. En el año 2004 nosotros sacamos nuestras propias bancas con nuestras propias listas en todo el país, respaldando la candidatura del doctor Larrañaga. También eso es así. Yo no tengo percepción que usted...
¿Cuál es la corrección que usted hacía de esos antecedentes? Porque, digo, lo que molesta a estos dirigentes del herrerismo es que usted estuvo en el sector y se alejó y ahora vuelve, en fin, es ese tipo de situación.
Me parece que ahí se está transmitiendo mal la noticia, esa es la corrección.
A ver.
Yo no volví al herrerismo, ni nuestros compañeros lo entendemos así, y así lo aclaré expresamente cuando estuve en su programa. Nosotros lo que hicimos fue, cuando nos alejamos, nos declaramos independientes con el objetivo de formar un nuevo sector en la vida del partido, porque a nuestro juicio se necesitaba una mirada y una visión wilsonista. A mi juicio estaba haciendo falta en aquel momento de la vida del partido. Y creo que no nos equivocamos, conformamos ese nuevo sector, creo que se le hizo muy bien al partido, le permitió una renovación, le permitió un aire fresco, el ingreso de nuevos dirigentes a la vida partidaria, y ahora, en estas últimas instancias, nos vinieron a buscar la gente del herrerismo, en particular el doctor Luis Alberto Lacalle, con el propósito de conformar una alianza. Yo reconozco que nosotros también mirábamos con mucha simpatía esa candidatura, porque lo veíamos muy bien posicionado, y adherimos con particular entusiasmo al entendimiento, y de ahí surge esta idea, que podrá tener o una lista única al Senado, como lo venimos planteando desde su origen, y yo creo que ese va a ser el camino que vamos a elegir. Eventualmente podría tener esa otra alternativa, que no está descartada, pero que en principio el camino elegido es el primero, sobre las bases a las que le he hecho referencia.
Pero esas bases incluyen que usted en las elecciones internas marque, demuestre una cierta cantidad de votos.
No incluyen ningún condicionamiento de esas características.
No, porque el problema que se le plantea a varios de los senadores herreristas es que hasta ahora el sector ha venido teniendo 3 senadores, ¿verdad? Uh-huh. Si de la lista del Senado los 2 primeros lugares son uno para Lacalle, otro para usted, ¿qué pasa con las posibilidades que le quedan a Luis Alberto Heber, Gustavo Penades, Juan Chirucci, ¿no?
Y muchos otros compañeros, pero va a tener muchos más lugares en el Senado como por consecuencia de la próxima elección este nuevo sector. Nosotros no vinimos aquí a ocupar un espacio, ni a molestar, ni a cerrarle las puertas a nadie. Vinimos a abrir un espacio mucho más amplio, y no tengo ninguna duda que eso es lo que está sucediendo hoy. Habrá ciudadanos blancos que podrán adherir al sector y habrá otros que buscarán otra opción. Lo que nadie discute hoy en la vida del partido es que a partir del Congreso del Herrerismo primero, del Congreso de Correntada luego, la decisión de conformar un nuevo sector en la vida del partido, no solamente le hemos generado una enorme alternativa al Partido Nacional, sino que además estamos consolidando un proyecto nacional con grandes posibilidades de llegar al gobierno en la próxima elección. Y creo que todo eso es positivo. Por eso yo relativizo las dificultades que evidentemente siempre crean los lugares en la lista del Senado, en Correntada, en el herrerismo, en el Partido Socialista y en el Partido Independiente.
Sí, sobre todo teniendo, ¿verdad?, en cuenta las escisiones que ha tenido la Correntada wilsonista últimamente y que llevan a algunos de esos dirigentes herreristas que se ven desplazados de la lista del Senado a preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el caudal electoral real de Gallinal? Como para ocupar el segundo lugar en la lista.
Pero usted es duro también, Emiliano, ¿eh? Es malo. Pero
le pregunto porque son los comentarios que hemos recibido.
Está bien, pero a mí me gustaría... Digo, una cosa es guiarse por comentarios y otra cosa es traer las expresiones de los propios personas que puedan sentirse molestas con este tipo de situaciones, que no las hemos escuchado, ¿verdad? Por lo menos a mí no se me ha transmitido, pero en la democracia la legitimación se obtiene en el acto electoral, ¿verdad? Cuando la Corte termina de contar los votos, bueno, ahí está la representatividad que cada sector tiene. En las últimas elecciones nacionales nosotros marcamos con nuestras propias listas obtuvimos 130.000 votos, dos bancas de senadores y ocho bancas de diputados. Que han habido decisiones, de gente que ha buscado otro camino para ver si puede repetir su banca, pero eso no ha ido en desmedro, a mi juicio, del potencial importantísimo que tiene Correntada Wilsonista, y que lo puse de manifiesto en esa elección, y que va a aportar muchísimo a esta nueva idea, como ya lo está aportando. Desde el punto de vista cuantitativo, por supuesto, porque nosotros por algo vamos con listas propias a las internas en todo el país, porque pensamos que es la manera de agrandar, de potenciar el nuevo sector, pero también desde el punto de vista cualitativo. Yo creo que es innegable que el aporte de Correntada Wilsonista ha generado una mayor fuerza a esa alternativa. Más aún, yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones internas y vamos a ganar la elección nacional, básicamente en ese camino, por tres factores fundamentales. Primero, el candidato a presidente, que a mi juicio y a juicio de todos los que integramos este nuevo sector, sean wilsonistas, sean herreristas o sean independientes, porque los hay y muchos, es la persona que reúne las mejores condiciones para ejercer el gobierno nacional en el próximo periodo. Segundo, por la conformación de un sector, de la amplitud, de las características del sector que estamos conformando. Por eso, ayer cuando hablábamos con el doctor Lacalle de todo este tema y de esta entrevista que íbamos a tener, que yo iba a tener con usted, Emiliano.
¿Habló con el doctor Lacalle de esta
entrevista?
Hablábamos
de este tema y decíamos, estamos conformando un proyecto de una dimensión y de una importancia tal que tenemos que saber distinguir en todos los casos entre lo principal y lo accesorio para seguir potenciando el proyecto, para facilitar que mucha gente que no es blanca, que no es wilsonista y que no es herrerista, pero que sin embargo cree que el Partido Nacional debe gobernar los próximos años, que cree que el doctor Lacalle es la persona indicada para ser el presidente, que cree que hemos conformado, que estamos conformando un equipo de gobierno y un conjunto de bases programáticas muy señaladas, muy importantes, bueno, se sientan cómodos y se sientan a gustos y vean aquí el instrumento correspondiente. Por eso vamos a ir viviendo en el periodo de transición dificultades de estas características que las vamos a ir superando.
A propósito de dificultades,
lo vamos a superar, y para el tema Mazzullo lo vamos a superar.
Concretamente, el tema Mazzullo, ¿cómo entiende usted que se va a superar?
Lo vamos a superar porque el tema va a la Comisión de Constitución y después a la Cámara de Diputados, y ahí cada uno, de acuerdo a su leal saber y entender, tras la defensa que va a realizar el diputado Mazzullo en la Comisión y en todas las instancias, cada uno decidirá lo que entiende que es conveniente, como lo hicimos en cada una de las oportunidades que hubo juicio político. Cuando se plantea que hubo desafuero, cuando se plantea el pedido de desafuero al senador Michelini, que hasta el propio Michelini planteó la posibilidad de que se le votara el desafuero para ir a declarar y luego volver, yo puse la solución arriba de la mesa, a pesar de que es un adversario notorio del Partido Nacional, diciendo, a mí me parece que aquí hay que trabajar con objetividad y con lealtad institucional, porque con estos temas no se juega. Y la cosa creo que salió.
Ahora, y acá, justamente, ¿cómo observa la forma como sus colegas parlamentarios del herrerismo están enfrentando esta situación? El senador Luis Alberto Heber decía la semana pasada, entrevistado en Televisión Nacional, no estoy de acuerdo con la actitud de Mazzullo, no me enorgullece tenerlo en filas del Partido Nacional. Todavía no tengo opinión definitiva porque el juez no ha enviado la fundamentación del desafuero, pero si me guío por las declaraciones públicas que ha formulado Mazzullo, en lo personal lo condeno, son inadecuadas, dijo el senador Heber.
Sí, por eso es que hay que esperar a que llegue el expediente, que se analice objetivamente en la Comisión de Constitución el desafuero, y luego vendrán los pronunciamientos correspondientes. Usted sabe que allí hay un viejo enfrentamiento entre Mazzullo y Berúa desde hace muchísimos años,
sí,
que no lo arregla nadie, ni siquiera este nuevo sector está en condiciones de arreglarlo.
Recordemos para los oyentes, Berúa, ex diputado herrerista, hoy secretario, exacto, general de la Intendencia Municipal de Flores, junto a Armando Castaín de Bat, que es el intendente, ¿no?
Exacto, entonces eso no lo arregla nadie. Ricardo Berúa es un gran compañero que ha estado siempre en el herrerismo y que en consecuencia, lógicamente, genera solidaridades dentro de su sector, con todo derecho y con toda razón, y yo no me voy a molestar por eso. Yo creo que Carlos Mazzullo ha actuado honestamente, que no se llevó un peso para su bolsillo durante 10 años, porque no es una intendencia que duró 6 meses o que se limita a un par de episodios que son los que están allí analizándose. El propio diputado Mazzullo, hace ya 15 días, nos pidió a Correntada Wilsonista una licencia para dedicarse a la defensa de su honor y para trabajar en esta temática, y por eso no participó en la instancia que se realizó en Quibón el 16 de junio y no va a participar en algunas otras instancias del nuevo sector que se van a celebrar en el transcurso de las próximas semanas, porque está dedicado de lleno a la defensa de su honor, y a mí me parece muy bien que se dedique a esto. Y después vendrá el pronunciamiento de la Comisión y de la Cámara, y eventualmente, si la Cámara sí lo entiende, del juez, y si no, quedará ahí. Pero, le repito, nosotros tenemos que tener la capacidad de separar lo principal de lo accesorio para no enredarnos en temas que conspiren contra un proyecto de carácter nacional.
Ya retomamos enseguida esta entrevista con el senador Francisco Gallinal de la Correntada Wilsonista Partido Nacional.
En perspectiva.
Senador Gallinal, usted ponía mucho énfasis en los minutos anteriores en los acuerdos programáticos que han pautado este entendimiento entre Correntada Wilsonista y el herrerismo. Ponía mucho énfasis en el perfil wilsonista de varias de las propuestas que usted ha llevado a esas negociaciones. Pero en definitiva, entonces, ¿cuál será el rumbo ideológico de Unidad Nacional?
Bueno, por supuesto que también el herrerismo va incorporando un conjunto de bases muy importantes. Y nosotros vamos a hacer el 7 de agosto una presentación de los equipos técnicos que respaldan a este sector y que respaldan la candidatura del doctor Luis Alberto Lacalle, en donde se van a delinear los puntos fundamentales de la acción de gobierno, que no va a ser en principio un programa de gobierno de 500 páginas, sino que van a ser 7, 8, 9, 10 respuestas concretas y claras a los temas fundamentales de la vida del país de hoy, que son seguridad pública, qué acción se va a desarrollar para devolver a la familia la tranquilidad y las garantías en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Sistema tributario, cuáles van a ser las bases del nuevo régimen impositivo que va a tener el país, política exterior, educación. Nosotros lo que hicimos el 16 de junio fue introducir 5 conceptos fundamentales, todos esos de Néstor Cunio Wilsonista. Por ejemplo, gobernabilidad, un concepto que todo el mundo identifica con la personalidad de Wilson Ferreira, adaptado a este tiempo. ¿Qué significa gobernabilidad? Significa no solamente que nosotros tenemos ya definido que a partir del 1 de marzo del 2010 y en un plazo de 30 días vamos a integrar el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral y vamos a convocar a toda la oposición a integrar los entes autónomos y servicios descentralizados, cosa que no se hizo en algunas otras experiencias anteriores, sino que además estamos pensando en que al llegar a la segunda instancia electoral, al balotaje en noviembre del año que viene, no podemos cerrarnos la posibilidad de, a través de un acuerdo, excluir del futuro gobierno nacional a otra fuerza política, en concreto al Frente Amplio, por ejemplo. ¿No? Porque el país va a necesitar, como nunca, en los próximos años, acuerdos de carácter nacional con 4 o 5 puntos fundamentales en política de Estado, en donde en la participación efectiva del Frente Amplio, ya no solamente en los entes autónomos y servicios descentralizados, sino en la decisión de algunas políticas, va a ser fundamental.
Ese alcance
de la vamos a ir a buscar.
Sí, ese alcance de la gobernabilidad se diferencia en particular de la forma como la encaró el propio doctor Lacalle cuando fue presidente. Eso es lo que usted estaba destacando recién.
Bueno, ese es el valor que tiene. Si ya lo hubiera hecho el doctor Lacalle durante su presidencia, obviamente desde Correntada no estaríamos incorporando nada, pero tiene otro valor mucho más importante todavía, y es que el doctor Lacalle está totalmente de acuerdo con la propuesta. Y es que el doctor Lacalle, en la experiencia que ha adquirido, no solamente en la acción de gobierno como presidente, sino desde la oposición, en momentos muy difíciles en algunos tiempos, es un hombre con una madurez y con un conocimiento, con una apertura al diálogo absolutamente diferente a la calle de 1990, sin quitarle mérito ni valora lo que fue su gestión, que a mi juicio fue la mejor gestión desde que se instauró la democracia hasta hoy. Pero bueno, eso muestra el propio cambio que se ha dado en la personalidad del doctor Lacalle, que hoy está siendo revalorizado por la ciudadanía, precisamente por eso, porque la gente ya empezó a comparar con mayor profundidad la gestión de este gobierno con la que fue la gestión del Partido Nacional en aquellos tiempos. O sea,
pero,
¿hay
por
cambio
ejemplo,
con respecto a aquel tiempo? Sí, hay cambio.
Sí, por ejemplo, otro de los puntos que usted ha destacado es que el doctor Lacalle ahora está dispuesto a apoyar el funcionamiento de los consejos de salarios, que, recordemos, en su periodo de gobierno dejaron de convocarse, ¿no? Ese es otro de los asuntos en los que Correntada Guillonista ha insistido. Ahora, por otro lado, se sabe que vuelve al ruedo el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, que va a encabezar un sector dentro de Unidad Nacional y que en cuestiones como esta tiene una línea totalmente distinta a lo que usted acaba de mencionar. ¿Cómo se articula una cosa con la otra?
Mire, en ese caso yo creo que sería bueno, discúlpeme la sugerencia, que tuviera usted una entrevista con el propio doctor Ignacio de Posadas, pero yo no creo que haya ningún tipo de inconvenientes, porque aquí lo que van a trabajar son un conjunto de técnicos que son los que van a ir articulando y definiendo todas estas políticas. Y bueno, Ignacio de Posadas, por supuesto que va a participar, porque es un hombre con una gran solvencia, con una gran capacidad y con una gran decisión, pero acá hay una línea de pensamiento común muy definida, muy pulida y muy estudiada, que nos convence absolutamente a todos, y que no tengo ninguna duda que también Posadas va a ser protagonista en esta misma línea de pensamiento.
¿Qué otros capítulos son los que a usted le parece importante de lo que han negociado hasta ahora Correntada Guillonista y el herrerismo en el terreno programático?
El tema de las políticas sociales y el tema tributario y el tema de seguridad son los tres temas fundamentales. Políticas sociales, estamos de acuerdo en continuar implementando los planes de asistencia social para los sectores de la población y para las familias que se encuentran en situación de mayor dificultad. Eso lo incorporamos como una herencia positiva, simplemente que creemos necesario modificar algunas pautas. Pautas culturales, en cuanto a la necesidad de que exista una contraprestación, y después pautas temporales. Todo plan de emergencia, de asistencia, debe tener un límite en el tiempo que va de la mano con buscar la solución al fondo del problema, ¿no? Que va mucho más allá de solamente la asistencia, aunque esta puede ser importante en tiempos de emergencia. En materia de política tributaria, no solamente estamos de acuerdo en que no es viable para el Uruguay esta reforma tributaria que impuso el gobierno y que hay que modificarla, para lo cual se va a necesitar un periodo de transición de aproximadamente 8 meses a un año para ir modificando las bases, sino que además no somos partidarios de introducir bajo ningún concepto el impuesto a la renta a la persona física. El concepto de impuesto a la renta. Creo que el impuesto a la renta ha recibido partida de función con este gobierno, y que no hay adaptación posible para un nuevo sistema tributario.
Ni este ni otro impuesto a la renta, ni siquiera con más deducibles, etcétera.
Ni este ni otro impuesto a la renta. Ajá. Y en consecuencia habrá que buscar otra visión, que a nuestro juicio pasa básicamente por el tema del IVA y por la forma en que se puede buscar combatir al IVA, que a nuestro juicio es el enemigo público número uno de la economía familiar.
¿Cómo es eso? Perdón, no entendí.
Claro, ya en algún momento habíamos hablado de la necesidad de bajar el IVA.
Ajá, sí.
¿Verdad? Yo creo que hay que mantener más de una tasa, no podemos ir a una tasa única, porque la diferenciación permite, sobre todo, ayudar a productos que integran la canasta familiar. Pero me parece que la base de las dificultades de la economía nacional están, no solamente a nivel de la familia, de la economía doméstica, sino también a nivel de la economía en general, en la alta tasa de IVA que tiene el país y la necesidad de buscar mecanismos alternativos.
¿Y cuáles serían esos mecanismos alternativos?
Bueno, esos son los que vamos a presentar en el momento que se largue el tema. Es lo que estamos estudiando, ¿no? La base pasa por eliminar el impuesto a la renta, que incluso forma parte del programa de gobierno del Partido Nacional. El Partido Nacional, estábamos de acuerdo todos, pero
Sí, sí, cuando usted apoyó al senador Larrañaga en las últimas elecciones, Larrañaga incluía el impuesto a la renta.
Yo cuando yo le digo que usted es malo, no se lo digo por criticarlo, lo digo como una broma, ¿no? Pero al doctor Larrañaga lo apoyamos todos en la última elección, y con mucho gusto y con mucho honor. De la misma manera que todos en la elección de 1999 apoyamos al doctor Lacalle, con mucho gusto y con mucho honor. Y después, el otro tema está en el tema de seguridad y educación. Seguridad, bueno, aquí lo primero es un cambio de actitud. Más allá de que se pueden aprobar muchas leyes para combatir la acción delictiva, se necesita otra actitud de parte del presidente, otra actitud de parte del Poder Ejecutivo. No una actitud permisiva, no una actitud en la que se confunde libertad con libertinaje, no una actitud en la que se empieza una gestión de gobierno liberando presos, no una actitud en la que se derogan instrumentos fundamentales para que la policía pueda actuar en la acción de prevención, que es la más importante, como por ejemplo la posibilidad de pedir la documentación a personas que se encuentran en actitud sospechosa. Usted sabe, en el proyecto de ley de código de procedimiento policial que nosotros intentamos mejorar, ¿qué se hace con el tema de pedir la documentación? Bueno, es risueño. Ahora se autoriza a la policía a que le exija la documentación a las personas que no solamente se encuentren en actitud sospechosa, sino que además exista la presunción muy clara de que son fugados, que están requeridos o que fueron procesados por la justicia. Bueno, si no se le puede pedir la documentación a una persona en esa circunstancia, entonces no se le podría pedir a nadie. Por eso me parece que en materia de seguridad pública, lamentablemente, el gobierno ha hecho casi un terreno de orégano para que la gente se sienta insegura, sin garantías, porque no espera respuestas del gobierno, y para que el propio delincuente crea que tiene camino a su disposición, porque tampoco se aplican las medidas se tendrían que aplicar, y por eso estamos definiendo un plan nacional de seguridad ciudadana que seguramente va a ser puesto de manifiesto también en los tiempos a los que le he hecho referencia.
Senador Francisco Gallina, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
No, con mucho gusto, Emiliano, a las órdenes. Buen día.